FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Despenalización del aborto, ya que muchas mujeres se mueren por hacerse un aborto clandestinamente. Y más que nada, a favor de una educación sexual en todas las escuelas secundarias, ya desde primaria y secundaria. Porque primero debemos evitar que pasen estas cosas y así, bueno, y después el aborto.
Sobre la educación sexual obligatoria, el año pasado escuché hablar en el noticiero que dijeron que lo iban a sacar como ley para que lo dieran la materia en el colegio. Pero más de eso no sé nada. Nunca se dio.
En mi escuela no me enseñan, la educación sexual. Yo voy a secundaria.
Tenemos una materia que se llama orientación, cultural, y hablamos de eso y de otros temas de la adolescencia.
Parece que los chicos tienen que saber de qué se trata la sexualidad, todos los temas referidos a eso, y bueno, van a poder elegir todo lo que sea lo más adecuado para cuidarse, para optar por su sexualidad o por las cosas que sean.
Desde el más chiquito, donde más cuesta, pero hay que darle su medida.
Salió la ley, pero bueno, hay mucho camino entre que sale la ley y se cumple.
Y está mal, porque ya tengo dos compañeras que están embarazadas. Tienen 16 años.
La mayoría de los chicos no preguntan ni nada y se quedan con lo que se cuentan entre amigos.
La gente joven no está tan asesorada como cree y hace lo que cree que le parece mejor.
Por ejemplo, tengo una compañera que pasó por esta situación del aborto y le preguntan a ella.
Yo no hablaba eso con mi mamá. Me daba mucha vergüenza, me dio mucha vergüenza siempre.
Para mí desde las escuelas se tiene que trabajar con los chicos y con las familias.
Tengo hijos en edad escolar, pero muy chico todavía, calculo, ¿no? 7 años, así que todavía creo que no es conveniente.
Los padres nunca le hablaron del tema, ya sea por la excusa de que es chiquita o piensan, no, mi nena nunca lo va a hacer o todavía no. Y no saben quizás si los chicos ya están preparados o no.
Hay que luchar porque la ley está y tenemos esa herramienta para poder usarla.
No es una conveniencia política para los que manejan el país.
La iglesia y personas más de retrógradas, de derecha, que siempre se han opuesto a estas cosas, ¿no?
Si nadie te enseña, si vos no te animas a preguntar o algo de eso, no vas a saber nunca cómo hacer. Y no te va a quedar otra opción que abortar.
Desde ya no está bien, para mí. Porque si no te cuidaste, ya está.
Hay que usar anticonceptivos, pero no todo el mundo lo sabe. Tampoco, los que saben tampoco saben cómo usarlo.
Hay muchas mujeres que tienen hijos sin querer. Inclusive forzadas por los propios maridos, ¿no? ¿Es así o no es así?
Si vos no querés tener el hijo, es mejor abortarlo que tenerlo y no cuidarlo.
Te puede dar en adopción. No es necesario matarlo.
No tenés por qué llevar un hijo de 9 meses en la panza que no lo querés, no me parece.
Dentro de los primeros instantes en que se genera el tema de una nueva vida, pero que todavía no está bien avanzado el tema, es tiempo de decidir si uno quiere tener o no, porque para mí un hijo tiene que llegar con consentimiento de una pareja.
Yo tengo una creencia, estoy criada, quizás dirán a la antigua, pero no. Como fuese, es matar.
Desde que se cayó la dictadura, han muerto como 3.000 mujeres por aborto.
Los legisladores y legisladoras tenemos una responsabilidad importante, que no es solamente estar en la calle, no es solamente participar de esta lucha, sino meternos ahí adentro y decirle al resto que no cedan a las presiones, ni de la iglesia, ni de los que se enriquecen con los abortos clandestinos, porque se realizan más de 500.000 intervenciones por año y esas salen por lo menos $1.000. Eso es mucha plata que se viene moviendo, esos son los sectores que presionan para que este proyecto no salga.
No está de más entonces recordar que las que corremos estos riesgos somos las mujeres de las clases trabajadoras, las que no podemos esquivar la ley y la muerte con plata, las que sufrimos complicaciones, las que llegamos a los hospitales con hemorragia, las que somos maltratadas por los médicos y las médicas, las que morimos somos las mujeres pobres.
Necesitamos que las mujeres puedan abortar en el hospital, puedan ser cuidadas cuando abortan, pues su salud pueda ser valorizada y protegida por el sistema médico.
Que las chicas no tengan que recurrir a cualquier mano santa, ¿no?
Me sigue sorprendiendo que tenga que ser tan difícil que se regule un derecho como este. Es un derecho nuestro, es tan personal y debería ser decisión propia de cada mujer.
La única manera de acabar con esta injusticia es la ratificación de un proyecto de ley que reconoce nuestro derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y que asegura el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el sistema público de salud. A las calles el 28 de septiembre y el 1 de noviembre para luchar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina y en toda Latinoamérica y el Caribe.
Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar.
En la Argentina por año se realizan 500.000 interrupciones voluntarias de embarazo. Son 80.000 las mujeres que ingresan a hospitales públicos con complicaciones generadas de abortos clandestinos. Una mujer muere cada 2 días a causa de esta forma de atención de alto riesgo. Diferentes organizaciones de género comenzaron en el 2005 a darle forma a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El proyecto es de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, con las causales de violación, peligro para la vida de la mujer y malformaciones fetales graves sin límite de tiempo. Debemos señalar que el Código Penal vigente, en su artículo 86, penaliza a los profesionales de la salud que realicen un aborto, pero también determina cuando un aborto es no punible, es decir, que no merece castigo, siempre con la intervención de un médico diplomado y el consentimiento de la mujer o un representante legal en caso de una mujer con discapacidad mental. Se considera no punible aquel que se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Esto es lo que menciona el Código Penal en su artículo 86. El 1 de marzo de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la asignación universal por hijo al embarazo. Esa decisión se encuadra en los objetivos del milenio del año 2015, que 192 países miembros de las Naciones Unidas acordaron a conseguir. Reducir la muerte materna en 3/4, la presidenta fue clara en el anuncio. Estamos a favor de la vida, en sintonía con el discurso eclesiástico a la hora de tomar postura contra el aborto. Desde el año pasado se está implementando un número gratuito para que puedan contactarse cualquier mujer que necesite información sobre cómo hacerse un aborto con medicamentos. El 1 de noviembre se llevó adelante el debate en el Congreso de la Nación. Se llevó a debate uno de los proyectos de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Al finalizar la jornada, se informaba por parte de los diputados que existía un dictamen favorable para trabajar desde lo legislativo el proyecto que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación y lo habilita más allá de ese tiempo cuando está en riesgo la salud de la madre para los casos de violación o graves malformaciones del feto.
Empezó hoy una decisión que es histórica en nuestro país, la discusión por la despenalización del aborto, en donde la opinión pública está muy dividida porque hay creencias religiosas y económicas de por medio.
Así es, tanto es así que afuera del recinto de la Cámara de Diputados había manifestaciones a favor y en contra. Recordemos que la Comisión de Legislación Penal dio dictamen para uno de los proyectos para que sea tratado, seguramente será tratado recién el año que viene, que tiene que ver con la despenalización del aborto. Nosotros estamos con este tratamiento en vivo con nuestro compañero Juan Carlos Bartolota desde el Congreso de la Nación. Juan Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Cecilia, Juan. Efectivamente, fue un debate esperado aquí en la Cámara de Diputados, pero que tiene su antecedente. Fue en 1991 cuando la diputada radical Florentina Gómez Miranda presentaba el primer proyecto de esta etapa democrática aquí en el Congreso, donde justamente se legalizaba o se despenalizaba la práctica del aborto. Este es un tema que en los últimos años fue un tema tabú en el Congreso, no se pudo debatir. Justamente en el último tiempo se presentaron varios proyectos en los últimos años proponiendo un cambio justo en esta legislación. Bueno, finalmente en el día de hoy hubo dictamen, pero ese dictamen tiene un corto efecto. Vamos a aclararlo porque ustedes recordarán que el próximo 10 de diciembre comienza un nuevo mandato de la mitad de la Cámara de Diputados, con lo cual esto implica que los dictámenes emitidos antes de la fecha de noviembre, 21 de noviembre, se caen por sí solos porque termina el periodo parlamentario y de esta manera este dictamen va a tener una corta vida aquí en el Parlamento Nacional. Esto no quita el hecho simbólico e importante, sin duda, de que esto haya tenido su discusión y un primer dictamen de los tres que se proponen y que tienen que ver con la discusión en otras comisiones legislativas. Pero vamos a escuchar qué decía el presidente de la Comisión de Legislación Penal, el diputado Juan Carlos Vega de la Coalición Cívica.
En el Congreso argentino existen tres posiciones, aunque sea, hayamos trabajado sobre dos proyectos. Existe el voto religioso, que no quiere, no querrá nunca que este debate se haga, no quiere debatir el tema. Está el voto del género, que sostiene que hay que legalizar el aborto, con fundamentos sólidos, debo decir, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y existe la posición del legalismo, en la que estoy yo, que sostenemos que es suficiente para terminar con la vergüenza de los 400.000 abortos clandestinos por año, de modificar las excepciones del Código Penal y tornarlas reales y no ficticias como son hoy.
Este hombre que acabas de escuchar, Juan Carlos Vega, que es presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, debió hablar con los medios el 3 de noviembre y negar la validez del despacho aprobado, mencionando que faltaban dos firmas para llegar a la instancia favorable para tratar el proyecto en el Congreso. El plazo máximo para sacar dictamen es el próximo 20 de noviembre. Si esto no llega a suceder, el tratamiento del proyecto de ley comenzaría recién el 1 de febrero de 2012. Para hoy, la legislación penal convocó a un plenario de comisiones con Acción Social y Salud, Familia, Mujer y Niñez, para que haya un pronunciamiento en conjunto y pueda tratarse en la brevedad este proyecto de ley en el Congreso. ¿Querés saber qué pasó? La reunión quedó suspendida. Las organizaciones que impulsan la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito entienden que es el momento de romper el silencio y generar las instancias de libertad para decidir sobre el propio cuerpo y sobre el deseo de maternidad o no. Puntualizan la necesidad de que la educación sexual y el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos tienen que ser una política real del Estado. Mientras tanto, el bochorno legislativo es la respuesta inmediata a la demanda colectiva. Para entender la magnitud de la demora, lo decíamos al inicio de este programa, un año igual a 500.000 abortos clandestinos, igual a una mujer muerta por día, igual a cada 4 de cada 10 embarazos, igual a 80.000 mujeres hospitalizadas por complicaciones posteriores a la intervención clandestina. Por eso están alzando la voz las organizaciones que hoy se acercaron al Congreso y se encontraron con otro bochorno, reunión suspendida. Así iniciamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada.
la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató porque esperaba ilusionada. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror.
Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor.
Tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está aprobado.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Thank you.
No te pierdas este jueves el primer programa de Bonus Track, realizado por los estudiantes de periodismo del Centro Universitario de Moreno, pertenecientes a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Vamos a ofrecer un programa con todo lo último que se debatió y con nuestra propia visión del mundo. Los esperamos a partir de las 4 de la tarde en FM Moreno.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Todos los jueves, de 19 a 21,
convocatoria
a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario.
Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas.
Teníamos la expectativa de cambiar el mundo.
Pero como eso no pasó,
cambiamos nosotros.
Ahora somos realistas.
La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com.
Una copa derramada.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono.
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Iniciamos Nunca es tarde en la 90.1, estamos buscando la palabra de Gabriel Castillo, integrante del Bachillerato Popular El Cañón. En el día de ayer hacíamos un programa desde la ciudad de La Plata, donde se movilizaron los bachilleratos populares para que se cumpla lo que se había acordado, que es la oficialización de los bachilleratos populares por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer, las organizaciones marcharon desde la Gobernación hasta el Ministerio de Educación y luego del Ministerio de Educación hacia la Gobernación nuevamente, reclamando que se reconozcan a los bachilleratos populares y salario para los docentes y becas para los alumnos. Ayer estuvimos, en el día de ayer, estábamos realizando la cobertura correspondiente con un acompañamiento de los propios estudiantes en la producción. Aquí en los estudios estaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Pudieron escuchar lo que estaba pasando en el momento, y cuando finalizábamos Nunca es tarde, te informábamos que se dirigían a la Gobernación, a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La respuesta fue mucho silencio por parte del Ministerio de Educación, ya que no estaban los funcionarios en el lugar, pero luego de que finalizaba esta jornada de reclamo, empezaron a haber novedades. Por eso está en línea nuestro compañero Gabriel Castillo, que va a dialogar con nosotros y nos va a explicar qué novedades hay después de esta movilización que se realizó en la ciudad de La Plata en el día de ayer. También estaremos hablando en instantes con una integrante de Mujeres a Pie del Cañón que se acercó al Congreso en el día de hoy y tuvo que volver, ya que esta reunión que estaba establecida para el día de hoy no sucedió. Así que estaremos dialogando y trabajando para tener esta información y empezar a trabajar estos temas que bien te señalaba. También nuestra compañera Cecilia Rodríguez estuvo en el día de hoy en la sede de la Universidad Nacional de La Plata, donde se está desarrollando el Foro de la Comunicación. Estaremos informando al respecto porque se está llevando adelante este encuentro, este Foro Abierto de Comunicación de Moreno, que vuelve a reunirse en una jornada de taller de capacitación coordinada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y esta actividad será totalmente abierta y gratuita. Se va a realizar en el día de hoy. Ya se está realizando. Comenzó a las 12 del mediodía en el Centro Municipal de Capacitación Laboral, en Sencal. Esto es en el edificio Riglos. Y se volverá a debatir los aspectos que faltan todavía en esta ley de medios que se está implementando y que estaremos haciendo la cobertura correspondiente. Estaremos escuchando a un integrante de LASCA y también a Juan José Blinov, director de prensa de la Municipalidad de Moreno, cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Además también de profundizar estos temas, intentaremos dialogar con una vecina de Bon Giovanni para mencionar qué sucede en ese barrio, ya te veníamos informando. Así que estaremos ahora, si no podemos comunicarnos con Gabriel Castillo, buscando a la integrante de Mujeres a Pie del Cañón para dialogar con nosotros y saber qué sucedió en el Congreso, día que se esperaba una reunión con diferentes comisiones para darle dictamen antes que finalice el periodo ordinario de sesiones. Esto no sucedió. La discusión de los proyectos para permitir el aborto hasta la semana 12 de gestación, un asunto que genera posiciones, dice el diario Hoy de La Plata, encontradas en los principales bloques de la Cámara, no tendrá tratamiento al menos hasta el próximo periodo legislativo. La diputada reelecta Victoria Donda, de Libres del Sur, de Frente Amplio Progresista, una de las impulsoras de la iniciativa, aseguró que quienes venimos peleando porque sea ley de interrupción voluntaria del embarazo legal, seguro y gratuito, seguimos exigiendo la necesidad que este tema se continúe tratando en el Congreso. Donda atribuyó las desprolijidades de la convocatoria de Vega, el fracaso del plenario de comisiones que esta mañana debía tratar el tema, pero ratificó el logro histórico que ha significado el debate de la semana pasada en la Comisión de Legislación Penal, en la que la mayoría de los miembros presentes se manifestaron a favor de la aprobación del proyecto. Ayer, a última hora de la tarde, el presidente de la Comisión, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, decidió suspender la reunión que había citado para las 11 después de confirmar que no se sumarían las Comisiones de Acción Social y Salud y de Familia, Mujer y Minoridad, que tienen competencia secundaria para discutir el tema. El presidente de la Comisión de Acción Social y Salud, Antonio Morante, de Frente para la Victoria de Chaco, había avisado días atrás que no citaría el cuerpo para participar en la reunión convocada por Vega. En tanto, Claudio Rucci, peronismo federal, a cargo de la Comisión de Familia, difundió hoy en el Congreso una carta pública con la que respondió a un artículo publicado en un diario vinculado al kirchnerismo que la responsabilizó por trabar el debate sobre el aborto en diputados. Está en línea Verónica, de Mujeres a Pie del Cañón, que estuvo en el Congreso en el día de hoy. Sin presentación, hablamos directamente con ella. Verónica, Fernando Ochoa te saluda. Buenas tardes.
Hola, un gusto. Fernando, ¿cómo estás?
Fueron al Congreso. ¿Con qué se encontraron?
Bueno, hoy fuimos al Congreso. Nos encontramos con algo que ya desde ayer alrededor de las 5 de la tarde veníamos manejando en las redes sociales, en los foros, y era de que se había presentado el artículo de a través de un documento expresando, sí, las comisiones, de que el deseo de que no se querían de que hoy se junten las comisiones por una cuestión de agenda de la parte de la presidenta que no quería que el aborto sea hoy un tema en la agenda. Y bueno, al final la reunión de las comitivas, de las comisiones que estaba para las 11 se levantó. Igual nos convocamos los grupos que estábamos ahí, estuvimos haciendo una volanteada, estuvimos concientizando, estuvimos hablando con la gente y bueno, a la una se levantó esta actividad.
Ustedes se habían ido del Congreso el 1 de noviembre, entendiendo que había dictamen. ¿Qué les pasó cuando se enteraron que no hubo dictamen? Vega informaba que faltaron firmas.
Mira, nos pasaron dos cosas. Una, estuvimos un poco abajo porque, bueno, sentimos que se quiso boicotear esto, pero igual creo que seguimos dando un paso adelante en materia de decisión, ¿no? De decidir. Creo que el aborto legal no solamente el derecho a decidir, sino es avanzar, recuperar un espacio más en cuanto a derechos humanos y cuanto a género. Y me parece que, quiera o no, la agenda oficial instalar el tema del aborto ya está instalado. El primero lo instalamos, ya sea para un debate por no o un debate por sí, el debate está instalado y creo que ese es el mayor paso que hoy dimos.
Nosotros recordábamos en el día de hoy, cuando comenzábamos el programa, que el 1 de marzo de 2011 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la asignación universal por hijo al embarazo. En aquella ocasión, la presidenta fue clara en el anuncio: estamos a favor de la vida, en sintonía casi con el discurso eclesiástico a la hora de tomar postura contra el aborto. ¿Piensan que se va a modificar esta postura que, por los hechos, parece inmodificable?
La verdad, si lo tengo que decir, yo creo que es imposible. Hoy a la mañana estaba escuchando en diferentes radios que el día de ayer, en las últimas horas del día, los altos grados de la Iglesia Católica le convocaron a una cita a la presidenta y esta accedió. Hoy se van a estar reuniendo en el marco de las 5 de la tarde, creo, si no manejo mal la información. Entonces, ahí me estás diciendo una postura, ahí estamos diciendo un montón de cosas. La verdad, a mí me parece muy difícil esto, pero bueno, acá estamos los otros grupos, a donde nos tenemos que mantener fuerte y donde, en realidad, ya este año, no, el aborto ya es un tema que está guardado, así que creo que la lucha prosigue el año que viene, no se acabó esto.
Claro, porque se trataría nuevamente a partir del 1 de febrero de 2012, ya.
Exacto.
Con la nueva conformación del Congreso.
Exacto. El 18, como sabemos, se hace el recambio, ¿sí?, de autoridades y, bueno, hasta, como vos dijiste, hasta febrero no se volvería a tocar el tema. Entonces, estamos esperando a eso. Creo que es tiempo para seguir concientizando, seguir hablando en los barrios, en las escuelas, en los diferentes lugares donde nos toque, y bueno, y esperar al año que viene, que el año que viene va a ser otra vez un 1 de noviembre.
Uh-huh. En este trabajo de llevar conciencia en el barrio, ¿con qué se encuentran? ¿Con diferentes posiciones, diferentes visiones?
Sí, nos encontramos con diferentes visiones, nos encontramos con gente, ya sea de diferentes religiones o agrupaciones que ya están con una postura tomada y ya sea en contra o a favor. Lo que intentamos desde el lugar, desde Mujeres al Pie del Cañón, es poder tratar de desmistificar un poco esa cuestión del aborto, ¿no? Algo de lo que dice la campaña es educación sexual, ¿no? Anticonceptivos para no abortar y aborto legal. Así que no es solamente que la mirada se ponga desde el aborto, la legalización del aborto, sino que desde el plan de una educación sexual seria, ¿sí?, desde los colegios y los barrios, y que también pueda haber un acompañamiento de anticonceptivos y métodos seguros, ¿sí?, y que no sean perjudicial para la salud de la mujer, porque si bien hoy el Estado sale a decir que tiene una campaña de anticonceptivos, pero muchos de ellos no son buenos.
Sí, además también se está implementando un número gratuito, ¿no?, donde la mujer puede llamar e informarse, que es aborto más información menos riesgo.
Exacto. El número gratuito, más que nada, es una forma de contención para la persona que está en situación de aborto y que decide tomar la decisión de efectuarlo, ¿no? Se la acompaña, se la contiene y se la puede derivar a aquellos médicos de que, si la persona ha decidido, muchas veces facilita las recetas para la pastilla.
Verónica, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, la información es que hoy no hubo reunión, como lo había confirmado Vega, no hubo consenso, y se tratará el año que viene.
Bueno, muchas gracias a ustedes también.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí escuchábamos a Verónica, integrante de Mujeres al Pie del Cañón, informando lo que ya empieza a tener estado público. No se llegó a realizar esta reunión, ya desde ayer se sabía, porque se informaba a través de Juan Carlos Vega que decidía suspender la reunión a última hora de la tarde del día de ayer. Y hoy, con esos intentos de los diferentes bloques que quieren tratar la despenalización del aborto, no se llegó a consenso. Y con eso se encontraron las organizaciones que llevan adelante esta campaña y que te estamos diciendo que en Argentina por año se realizan 500.000 interrupciones voluntarias de embarazo. Son 80.000 las mujeres que ingresan a hospitales públicos con complicaciones generadas de abortos clandestinos. Y una mujer muere cada 2 días a causa de esta forma de atención de alto riesgo. Mientras tanto, el Poder Legislativo sigue nadando en el río del bochorno, repitiendo las mismas prácticas. Habrá que esperar, luego de la conformación del 10 de diciembre, el nuevo Congreso, qué va a suceder. Así que estaremos tratando este tema al respecto. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, con mucha información, por cierto, luego de unos minutos y la tanda de hora estaremos hablando con Gabriel Castillo, integrante del Bachillerato Popular El Cañón. Ahora nos acomodamos para seguir aquí, en Nunca es Tarde, en la 90.1. Sí, esta radio recuperada. ¿Te dije los teléfonos? Creo que sí. Si no los dije, lo repito cuando vuelvo. Así que nos acomodamos y seguimos de la siguiente manera.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Y en sintonía vamos a establecernos un poco en el humor para cerrar la jornada del día de hoy, la primera hora. Les Luthiers, este grupo que hace reír mucho a mi hija Maite, que también a mí me hace reír bastante y sé que a muchos oyentes también. Así que vamos a escuchar Les Luthiers, Educación Sexual Moderna, en sintonía de lo que veníamos diciendo, en este caso desde el humor, desde Les Luthiers. Para finalizar la primera hora de Nunca es Tarde y luego continuar aquí en esta radio recuperada, ¿te digo los teléfonos? Sí, lo estás esperando. ¿Estás con la lapicera en la mano? Sí, así que te digo, te puedes comunicar al 466-6559. Si estás fuera de Moreno, viste como dicen en las radios, podés marcar el asterisco 0237 y luego el 466-6559. Y si no, 1561-540359. Y si estás lejos de Moreno, 011-1561-540359. Y si no, también podés mandar un mail a nuncastarde@fmmoreno.com.ar. Y si estás lejos de una computadora, podés acercarte caminando a Saavedra 81 y tomar unos mates con nosotros. Y en Facebook nos podés encontrar ahí googleando en el nombre Nunca es Tarde, aparecemos, que ahora estamos desconectados, así que después buscaremos la forma de estar conectados, así nos empezamos a dialogar juntos. Y nos escuchan en vivo en el blog. Que ahí sí, googleás simplemente Fede Moreno y aparece la 90.1. Lo primero que aparece es la 90.1, ahí marca. Mientras nosotros continuamos con Les Luthiers, Educación Sexual Moderna, para nuestro amigo Gaby, que está escuchando la 90.1, Les Luthiers, Educación Sexual Moderna.
Justamente a continuación y fuera de programa, escucharemos Educación Sexual Moderna de Guido Aglialtri, compositor y monje capuchino. Previamente leeremos algunas anotaciones que figuran en su diario íntimo. Dice: es dura la abstinencia. Yo todavía soy joven y fuerte. Y a veces me cuesta evitar los pensamientos impuros. Trato de distraerme, de descargar energías, corto leña, corro por el campo, me trepo a las paredes, veo visiones, oigo audiciones. Esta mañana, estando solo en mi celda, escuché todo un programa de las Spice Girls y no tengo radio. Para colmo, me encomendaron que compusiera un cántico de educación sexual para los jóvenes. Que Dios se apiade de mí.
Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas para que tengan buena información. Les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente. Ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du.
Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer.
Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama
dubi dubi du.
Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi dubi du.
No debes descuidarte, debes tener cuidado,
porque puedes contagiarte,
porque es pecado. El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi dubi a lo loco.
En el matrimonio no hay peligro.
Claro, porque se hace muy poco.
Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi dubi les gusta el daba.
Es un método moderno, contra el contagio es efectivo,
pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Amén. Amén, amén, lo menos posible.
Para informarte, nunca es tarde.
Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo?
Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario.
A
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.
www.fmmoreno.com.ar.
FM Moreno, tu estación de comunicación.
En la actualidad política argentina que estamos viviendo, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde. Es tarde.
Continuamos nosotros aquí en la 90.1. Estaremos dialogando con Gabriel Castillo, integrante del bachillerato popular El Cañón, uno de los bachilleratos que estuvo presente en el día de ayer en La Plata. Ayer escuchábamos el programa especial que realizábamos junto a Cecilia Rodríguez, que estuvo aquí acompañada de Rubén Bustamante y Cintia Medina. Hay novedades, así que nos va a informar Gabriel Castillo, que ya está en línea, así que lo paso a saludar inmediatamente. Gabriel, Fernando Ochoa te saluda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, aquí haciendo el programa en el día de hoy. ¿Hay información sobre lo que respondió el Ministerio de Educación?
Sí, hay información, pero antes que eso quería felicitarte por el gran trabajo que hiciste ayer haciendo la cobertura y haciendo el programa en vivo desde La Plata, porque me parece que ese es el papel fundamental de las radios alternativas recuperadas e independientes. Así que quería tomarme el atrevimiento de hacer esa devolución a tu gran trabajo.
Muchas gracias también a la compañera que estuvo aquí en los estudios, Cecilia Rodríguez, sí, sí. Y a Javier, el alumno del Bachillerato Popular del Cañón, que nos ayudó, no sabes cómo, en la producción. Hizo de todo. Se trababa un poco el tipo. No, pero iba.
Bueno, pero esa es la parte, es parte del crecimiento, digamos, afrontar nuevos compromisos.
Exactamente. Las respuestas.
A ver, Fernando, concretamente, digamos, para ser puntuales, a partir de la movilización, no solo del día de ayer, sino de la movilización y de la lucha de hace 7 años, hemos logrado arrancarle ya a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, concretamente lo que es la resolución que pone en funcionamiento a los nuevos 5 CENS, que a partir de ahora es la figura que adquieren estos bachilleratos populares. Uh-huh. Estos CENS son el Bachillerato Popular Simón Rodríguez, el Bachillerato Popular del Centro Cultural de los Trabajadores, el Carlos Fuente Alba, el 19 de diciembre, y el Bachillerato Popular Raíces, de los cuales se ha aprobado la planta orgánica funcional, o sea que significa que van a empezar a cobrar sus salarios los trabajadores de la educación. Uh-huh. El Bachillerato 19 de diciembre, que funciona en la fábrica recuperada de Caños, sin costura, 19 de diciembre, que queda en Partido de San Martín, y el compromiso de que en los próximos días los bachilleratos Roca Negra del Frente de Adiós Santillán y el bachillerato El Cañón de CEIP ya estarían firmando sus convenios que permitirían avanzar ya en la oficialización de estos espacios.
Es decir que se empieza a cumplir lo que se había acordado.
El cumplimiento obviamente está atado a la lucha, ¿no? Porque el cumplimiento de estas cuestiones, la fecha que se había comprometido la Dirección General de Escuelas, uh-huh, ya estaba vencida. Concretamente, esto tendría que haber estado resuelto en el caso de lo que es la oficialización antes del 1 de septiembre, y lo que es el convenio con los nuevos bachilleratos tenía que haber estado puesto en vigencia a partir del 1 de diciembre. Obviamente sabemos que el Estado es un terreno en disputa. Nosotros consideramos que el Estado concretamente es la encarnación del enemigo de la clase trabajadora, y en esa lucha estamos, y en esa lucha vamos a seguir profundizando. No le tenemos miedo, creemos que es el deber histórico que tenemos como trabajadores, y bueno, en eso estamos.
Esta oficialización, ¿qué implica, Gabriel? Porque me mencionabas que los salarios para los docentes, títulos, sí, oficiales, sí, también becas para los alumnos.
No, esas son peleas que vamos a seguir dando de aquí en adelante. No somos necios, sabemos que el enemigo es poderoso, sabemos que el espacio que representa la educación popular puesta al servicio de la clase trabajadora es un espacio en desarrollo. Obviamente la correlación de fuerzas no nos favorece, pero sabemos que, parafraseando a otros luchadores de la historia argentina, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y becas para estudiantes y financiamiento de lo que es el sostenimiento de los espacios desde el punto de vista edilicio y material son peleas que vamos a seguir dando, y en eso nos estamos organizando.
Es muy importante lo que se logró, porque ayer hablábamos con algunos alumnos que nos mencionaban, ¿no?, que están por finalizar el tercer año y que muchos tenían que tener título de otro bachillerato, ¿no?, del propio donde estudiaban.
No, está claro, esa ha sido una estrategia que nos hemos dado los bachilleratos populares, en una muestra de solidaridad de clase, que espacios que ya estaban reconocidos expedían títulos de estudiantes de otros espacios, ¿sí? Así, eso es una muestra de cómo la clase trabajadora se organiza solidariamente. Y obviamente esta pelea, como te decía antes, es un paso más en la lucha que genera algo muy importante, que es un precedente legal de que estos espacios existen, que se amoldan a lo que el mismo gobierno, tanto nacional como provincial, han planteado en sus legislaciones educativas, en la Ley Nacional de Educación y en la Ley Provincial de Educación, que reconocen la existencia de espacios educativos de gestión social. Y este precedente obviamente es algo muy valioso, porque habilita a dar la pelea por nuevos espacios a crearse, y nuevos espacios ya creados que aún todavía no han iniciado, digamos, lo que es todo el recorrido burocrático administrativo. Y obviamente toda conquista siempre es una victoria para los trabajadores, y es un precedente para seguir profundizando la lucha.
Gabriel, está finalizando el año. ¿Qué balance hacen ustedes del trabajo, ya que van a tener tercer año el próximo año? Uh-huh.
Mira, el balance.
Salones nuevos, digamos.
No, está bien. El balance, digamos, es positivo en la medida en la que vos construís colectivamente con compañeros, en los cuales se abren los espacios de discusión, se abren los espacios de elaboración de ideas, espacios en los que todos los implicados, tanto docentes como estudiantes, uh-huh, participan del mismo, viéndonos fundamentalmente como miembros y como integrantes de una misma clase. Yo creo que eso es lo que allana el camino, eso es lo que diferencia a los bachilleratos populares de las demás experiencias de educación formal, que es la concepción ideológica de que todos somos integrantes de la misma clase, que todos somos trabajadores. A nosotros nos cabe cumplir el rol de trabajador de la educación, a los compañeros estudiantes les cabe cumplir el rol de trabajadores en otros sectores, pero el balance siempre de la discusión fraterna entre trabajadores, sacando conclusiones, haciendo balances y elaborando proyectos de futuro, siempre es positivo. Obviamente, nuestro proyecto de futuro es ampliar el espacio, ¿sí? La posibilidad de tener no solo por el crecimiento vegetativo, sino también el de tener más secciones y el de empezar a articular, de ser posible, con otros espacios y con otros sectores para que nuestra experiencia se extienda no solo al territorio en el que estamos, sino a otros territorios y también a otras experiencias sociales.
Gabriel, desde allá, muchas gracias por hablar con nosotros.
No, Fernando, el gusto es nosotros, gracias por darnos este espacio y estamos en contacto.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego, ahí pasaba Gabriel Castillo, hablando con nosotros, informándonos la respuesta que ya empieza a ser visible y concreta a final del año, resultado de la lucha, no de otra cosa. La idea del Estado somos todos se desmorona, ya viendo lo que sucede con el debate por la ley de aborto legal en el Congreso y lo que sucedió y sucede con los bachilleratos populares, que a través de la lucha llegan a esta instancia. El Estado somos todos. Así que vamos a acomodarnos en la tarde del día de hoy, un poco trabaditos aquí. Sí, vamos a escuchar algo nuevo de Fito Páez. ¿Le parece a usted, Cecilia Rodríguez? De día viviré pensando en tu sonrisa. No, en la tuya no, Rodríguez. Así dice la canción. Y de noche las estrellas me acompañarán. Aquí en la 90.1, en esta radio recuperada, Fito Páez, con esta canción, Un beso y una flor. Histórica canción, ¿eh? Hasta mi madre la escuchaba.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol ya mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje.
las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.
El tribunal resuelve. Condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
Estado provincial, estado municipal.
En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
Continuamos aquí en la 90.1, en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Vamos a estar escuchando en instantes la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Estuvo en el CENUM porque se está realizando el cuarto foro abierto de comunicación de Moreno. Esta jornada que comenzó en el día de hoy a las 12:30, donde estuvo la inscripción y apertura de los diferentes espacios de radios comunitarias que participan en este encuentro y también de experiencias de comunicación alternativa. Había una charla a cargo de un integrante del ASCA, también funcionarios municipales, y nuestra compañera Cecilia Rodríguez pudo dialogar con Juan José Blinov, director de prensa de la Municipalidad de Moreno, y vamos a escuchar lo que le decía en el día de hoy, en la mañana de Moreno. Nuestra compañera hablaba con Blinov de la siguiente manera.
Cuanto a la importancia, es un paso muy importante el contar hoy con la participación en el marco del foro de la gente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sentimos que es un reconocimiento al espacio, algo que hace un tiempo atrás no existía en Moreno, existía en otros ámbitos, sino con un compromiso tan fuerte también desde la gestión municipal. Así que bueno, desde ese lugar nos parece interesante que un espacio como el foro, que se viene fortaleciendo, que está en una etapa de crecimiento inicial, todavía sentimos en muchos aspectos, hoy cuente con el apoyo de una entidad nacional y tan fuerte como va a ser el taller de hoy. Recordamos esto, el taller que se va a brindar hoy en Moreno estuvo paseando y estuvo dando vueltas por un montón de lugares en puntos del país, así que hoy un honor de contar con esa posibilidad aquí en Moreno, en nuestro distrito. En cuanto a los objetivos, el principal es tratar de brindar un espacio de capacitación, un momento de capacitación, una jornada que sea muy útil y práctica para quienes están iniciándose en el tema de comunicación, de construir un medio de comunicación comunitaria, ¿no? En ese sentido, la nueva ley ha brindado un montón de herramientas que todavía faltan apropiarse, faltan difusión y falta de alguna forma que sean parte del contexto y el escenario local. Así que bueno, es un pasito en ese sentido este espacio de comunicación.
¿Cuáles serían esas herramientas que faltan todavía apropiarse que mencionaba?
Creo que hay un montón de puntos. Me parece que el principal es, uno de los principales objetivos de la ley es favorecer y contribuir a la democratización de los espacios de comunicación. En lo personal siento que todavía falta mucho en ese sentido en Moreno, que hay muchas experiencias interesantes de participación de la comunidad en medios de comunicación, pero quizás esos medios todavía son en muchos sentidos precarios a la hora de fortalecer su difusión y tener un impacto real, una llegada a la comunidad local. Me parece que ese es uno de los puntos que en Moreno tenemos que empezar a buscarle la vuelta a organizaciones, entidades privadas, el Estado también, para pensar de qué manera hablamos de nuevos medios y que esos medios realmente tengan una audiencia, tengan posibilidades de brindar contenidos diferentes, de brindar contenidos alternativos a lo que estimamos es de alguna forma hegemónico todavía, que que todavía está vinculado al sector privado y con mucha fuerza. Me parece que eso es un punto a transformar. Así que bueno, este espacio parece que pone el énfasis en eso. Desde la gestión municipal venimos acompañando distintas experiencias también en clave de ese sentido. Y bueno, vamos a ver, también depende mucho a partir de la ley cómo cada uno se vaya apropiando y vaya haciendo real esto que ya está legalmente vigente y que solo hay un artículo que es el de desinversión que está en cuestión y que, bueno, estimamos que le quede poca vida a esa suspensión.
Ahí escuchábamos las palabras de Juan José Blinoff hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que se acercó a este cuarto foro abierto de comunicación de Moreno. Ya había estado presente nuestra compañera anteriormente, donde pudimos hablar con Blinoff respecto a la pauta oficial. En el día de hoy no fue el tema de la entrevista, sí saber qué trata este foro abierto de comunicación. La comunicación que viene la hacemos entre todos. Es el eslogan que invita a la Municipalidad de Moreno para este encuentro. En el lugar, el Centro Municipal de Capacitación Laboral, esto es en el edificio del Riglos, ahí estuvo nuestra compañera, donde se está desarrollando en estos momentos este foro. Calculamos por la hora, y esto venía atrasado, en demora, que debe estar realizándose el momento en el que se va a hablar del proceso de contestación mediática de los 90, principales grupos mediáticos y contenidos de la TV Abierta Argentina, origen y tipo de programación, y luego se estará realizando, todo si lleva la demora, este foro sobre profesionalización de comunicador popular, modelo de la intencionalidad editorial, producción de contenidos contrainformativos, estará Gustavo Bulla y Aram Aronian, que es integrante de LASCA y estará hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. No estará hablando, estarás escuchando cuando habló el formador de LASCA, que está dando esta formación aquí en este foro abierto de comunicación de Moreno, con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Dialogaba de la siguiente manera:
es poner en debate el tema de la democratización de la palabra, la importancia que tiene esto en la construcción de la democracia o de la nueva democracia en nuestros países, que es un taller de ida y vuelta, o sea, no es solamente gente que viene a decir la verdad, sino que viene a aprender también de las experiencias de los compañeros en cada uno de los lugares. Es una construcción colectiva, como fue la ley de servicio de comunicación audiovisual, que fue una construcción colectiva. Y creemos que la única forma de poder tener una democratización de la palabra y de la imagen es capacitándonos, tener las posibilidades de saber cómo hacer una radio, una emisora popular, producir contenidos. O sea, si nosotros no producimos contenidos nuevos, estamos condenados a seguir teniendo los mismos contenidos que tiene la televisión hegemónica o la radio hegemónica. Sobre todo eso, poner en discusión y además dar la posibilidad de capacitarse. Capacitarse no quiere decir solamente aprender cómo se monta una antena o cómo se maneja una consola, sino que quiere decir sobre todo saber para qué queremos un medio popular y en qué lucha estamos en países donde por más de 500 años la gran mayoría no tuvieron voz ni imagen.
Como miembro de una radio comunitaria y recuperada de acá del distrito, uno de los principales inconvenientes que había en lo que es la ley de servicios de comunicación audiovisual es el tema del acceso al pliego que había.
No, mira, creo que eso es toda una confusión de temas. Lo que se puso en la palestra ahora son unos pliegos definidos para televisión digital, para grandes medios. O sea, no hay ningún problema con los pliegos, o sea, todavía no están puestos los concursos de pliegos y demás, porque antes de eso hay que hacer un mapeo de todas las frecuencias que hay y saber qué es lo que hay como para poder hacer las concesiones pertinentes. Y siempre es un trabajo que se tiene que hacer con el tiempo, por lo menos, lo único que dice la ley es que por lo menos una tercera parte de las frecuencias van a ser para el sector popular. O sea, no hay ningún otro sector, ni el privado con fines de lucro comercial, ni el Estado, que tenga determinado un espacio. Sí, los medios populares van a tener al menos una tercera parte de la frecuencia. Cuidado, para eso tenemos que tener en consideración que la frecuencia es un bien finito. Entonces hay muchas que ya están concedidas, que están ocupadas. Bueno, entonces hay que hacer un mapeo primero, saber qué es lo que está, y reordenar todo eso, y es un trabajito que hay que hacerlo a mediano y largo plazo. Y además, para eso hay que prepararse también. No es solamente yo quiero tener, sino para qué queremos un medio, cuál es el fin del medio, qué estamos sumando en esta lucha cultural que se está dando. Entonces creo que la radio comunitaria, ustedes tienen una radio comunitaria, una radio recuperada, están dentro de la lucha, y hay otros que quieren, pero ustedes saben a quién van el mensaje, saben a quién están dirigiendo el mensaje. Bueno, hay una cantidad de compañeros que quieren, y todavía no saben cómo, no tienen tampoco la capacidad de juntarse y hacer grupos cooperativos o formarse de alguna forma, de que tengan acceso. Para eso, ante todo, hay que, de eso vamos a hablar también, lo que es la planificación, la gestión de un medio, no solamente las ganas, el voluntarismo. Muchas veces el exceso de voluntarismo impide que los proyectos lleguen a buen término. Y bueno, y ver también las formas de financiamiento que se puedan lograr para poder llevar adelante un proyecto de estos, pero siempre poniendo los bueyes delante de la carreta. Nosotros generalmente ponemos la carreta delante de los bueyes y por eso no funciona. Los bueyes en tener el proyecto, saber para qué queremos. Y después que tengamos un proyecto vamos a conseguir financiamiento. No es conseguir el financiamiento para hacer, no, vamos a tener el proyecto. Entonces cuando tengamos el proyecto, tengamos el colectivo que tenga el proyecto, ahí vamos a ir a buscar el financiamiento. Creo que es cosas tan simples, pero tan elementales, que hacen muchas veces que el voluntarismo de querer hacerlo impide poder hacerlo.
Con respecto a la movilización que hubo de medios alternativos a lo que es la autoridad del AFCA, respecto a esta problemática justamente, que no estaban dentro de lo que es la licitación, de lo que es el pliego, que aún así, al haber obtenido el pliego, que eso implica llegar a un monto...
solamente en televisión digital, ¿eh? O sea, los pliegos que se pusieron a disposición son para televisión digital, o sea, no estamos hablando ni de emisoras radiales, nada por el estilo, que todavía no salió porque no hay un mapeo, se está haciendo el mapeo global, no es fácil. Hay una cantidad de situaciones que las vamos a ver justamente desde ayer, que se han dado en los últimos 30, 40 años con decretos sucesivos, con concesiones y permisologías otorgadas por el Estado, que el Estado no puede desconocer, y que bueno, que todo eso hay que tomar en consideración. Yo creo que incluso si esta ley se logró por la movilización en la calle, es obvio que todo lo que queramos conseguir, vamos a tener que seguir movilizados permanentemente para ayudar a conseguir todo eso. Sí, esto se logró con los movimientos sociales en la calle y se logró con una decisión política del Estado. Bueno, tenemos que, con la movilización permanente de los movimientos sociales, de todo lo que es la comunicación popular, lograr clarificar todo esto y hacer posible de que esto no sea solamente un saludo a la bandera, sino que se vuelva realidad.
Entonces, a los medios radiales, alternativos y populares, ¿hay que esperar todavía para lo que es la
legislación? No, hay que tener el proyecto. Muchos medios se han alargado incluso a ocupar espacios y tener su mensaje. Bueno, cuando llegue el momento de los concursos, van a tener sus prioridades. Sobre todo, hay un término que está en la ley que es muy interesante, que es el tema del arraigo. O sea, si tú tienes arraigo en Moreno, es muy difícil que nadie te pueda sacar eso. Entonces, si nosotros tenemos proyectos que están en el aire, o sea, solamente porque queremos hacer algo, es mucho más difícil lograr algo. Pero tú tienes algo que estás arraigado en la comunidad, sabes a quién va dirigido el mensaje, tienes definida tu masa crítica a la que quieres llegar, es mucho más fácil conseguir eso. Entonces, creo que sí, que esos son los que realmente existen. Hay mucha gente que quiere hacerlo, hay que ayudarlos, capacitarlos, capacitarse y formarse políticamente. Políticamente no quiere decir pertenecer a un partido político, sino formarse para saber para qué queremos esta herramienta. Una radio, una televisión es una herramienta, no es el fin en sí mismo. Saber para qué queremos una herramienta, en qué lucha estamos, en qué pelea estamos y cómo hacemos para lograrlo. Y sí, la movilización permanente es la única forma de que el pueblo tiene la forma de expresarse, la forma de participar, el tomar, en discutir las cosas y tomar las decisiones. En definitiva, todo el pueblo.
Bueno, ahí escuchábamos al formador de LASCA, Aram Aronian, hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Algunos puntos para remarcar, ¿no? Mencionaba lo mismo que remarcó también el referente del Bachillerato Popular El Cañón, la movilización. Y me venía a la mente lo que dijo la semana pasada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo piquetes en la vereda. ¿Cómo va a convivir esa lógica con estos reclamos y estas movilizaciones que invita este formador de LASCA? Habrá que esperar. Hay un comunicado de prensa por parte de la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular en relación a los concursos que realiza el LASCA en el marco de la aplicación de la Ley de Medios. El comunicado de prensa comienza con un interrogante. ¿Qué está concursando el LASCA? La Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular manifiesta que el Gobierno Nacional, a través del LASCA, organismo encargado de entregar próximamente licencias de televisión digital a los medios de comunicación, lo está haciendo sin haber realizado plan técnico previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, artículo 87 y 88. La misma fue promulgada a fines del año 2009 y daba un plazo de 180 días para realizar dicho plan, lo que de hacerlo significaría poder distribuir las frecuencias en igualdad de condiciones, artículo 156. Afirma que para el caso de las televisoras, de existir un plan técnico, no sería necesario concursar, ya que la cantidad de solicitudes de uso por soporte televisivo es menor a las frecuencias disponibles, muchas de ellas ocupadas ilícitamente por las empresas de telefonía y cable para usos privados. Asimismo, denuncia que se están concursando canales en las que sus frecuencias son públicas, entregándolas a los medios privados y a organizaciones sin fines de lucro, eufemismo en muchos casos para enmascarar a grandes fundaciones y organizaciones, como ya lo han hecho con el canal Construir, de la fundación presidida por el titular de la obra social de la UOCRA. Informó además que entre el 8 y el 16 se cierra el llamado a concurso público estatuido mediante la resolución 686-ASCA-11 para adjudicar 220 licencias de televisión abierta digital. Reclama de inmediata asignación del 33% del espectro radioeléctrico para los sin fines de lucro y el reconocimiento jurídico como medios comunitarios alternativos y populares. Por último, afirma que seguirá reclamando porque se les dé a los medios comunitarios alternativos y populares el derecho a la comunicación frente a cualquier exclusión por parte del Estado y los grandes multimedios, y acompañando asimismo la lucha de los trabajadores de prensa de los medios comerciales. Firma, Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, integrada por más de 60 organizaciones sociales, políticas, de trabajadores, trabajadoras, estudiantiles y universitarias de derechos humanos y medios comunitarios alternativos y populares. Algo que mencionaba nuestra compañera en la entrevista que le realizaba a Aronian y que se estará tratando en este cuarto foro abierto de comunicación que finalizará a las 19 horas. 19 horas finaliza y tenés tiempo para acercarte también a formar parte de estas jornadas de taller sobre comunicación popular que se están realizando en el Centro Municipal de Capacitación Laboral, en Avenida Mitre, en el Instituto Riglos. Ahí estarán los referentes de las radios comunitarias en el lugar. Mientras, nosotros continuamos aquí en la 90.1, ya organizándonos. Vamos a la pauta publicitaria y luego regresamos, antes que llegue Bonus Track, que ya está trabajando aquí en los estudios de la 90.1, estaremos dialogando con una vecina del barrio Bon Giovanni. Se están organizando, están realizando asambleas y vamos a informarnos de lo que sucede en el barrio, de algo que ya te hemos informado semanas atrás, que son víctimas los vecinos de los actos y las amenazas de Piero Dato, que dice ser el propietario de las tierras de Siete Manzanas. Amenaza y agrede a las personas en nombre de José María Dagnino Pastore. Así que vamos a estar hablando con una de las vecinas para que nos cuente cómo está la situación en el barrio. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí.
De la Unión Probúndigo.
Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro, pero en este espacio no, la candidata soy yo.
Soy yo.
Nunca es tarde. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
No te pierdas este jueves el primer programa de Bonus Track, realizado por los estudiantes de periodismo del Centro Universitario de Moreno, pertenecientes a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Vamos a ofrecer un programa con todo lo último que se debatió y con nuestra propia visión del mundo. Los esperamos a partir de las 4 de la tarde en FM Moreno.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Todos los jueves, de 19 a 21,
convocatoria
a la unidad de clase, por la 90.1.
Convocatoria,
una producción de Ate Moreno Merlo.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario.
Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas.
Teníamos la expectativa de cambiar el mundo.
Pero como eso no pasó,
cambiamos nosotros.
Ahora somos realistas.
La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas.
La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com.
Una copa derramada.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grábamelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
La situación de emergencia habitacional suma un capítulo más, que es Bon Giovanni. En el barrio Bon Giovanni, cerca de 7 hectáreas están ocupadas por vecinos que construyeron allí sus viviendas. Algunas se encuentran desde hace una década y escuchábamos los testimonios la semana pasada cuando nos acercamos junto a Cintia Medina y hablábamos con los vecinos que habitan esos terrenos junto al arroyo Catonas. Las edificaciones de material, levantadas con mucho esfuerzo, abundan, como también los relatos sobre Pirodato. Persona que dice ser propietario de esas tierras, amenaza y agrede a los vecinos, sin ningún papel que acredite la posesión de la tierra. Pirodato, junto con efectivos policiales, exige que abandonen el espacio, mencionando que está en representación de José María Dagnino Pastore, que en un comunicado del Frente de Organizaciones en Lucha al FOL, que abrió un espacio comunitario junto a los habitantes en el barrio, lo denunció públicamente, denunció las agresiones y brindó información acerca de la titularidad de las tierras, ya que Pirodato se presenta como testaferro de José Dagnino Pastore. ¿Quién es José Dagnino Pastore? Fue dos veces ministro de Economía de dictaduras militares entre 1969 y 1970 con Onganía y en 1982 también con Binione. Fue uno de los artífices de la millonaria estafa perpetrada con Domingo Cavallo, estatización de la deuda privada. Y está en línea nuestra amiga Susana, es vecina de Barrio Bon Giovanni, nosotros estuvimos en el barrio. Se están organizando, el día domingo habrá una asamblea, así que directamente vamos a hablar con ella. Susana, Fernando te saluda, buenas tardes.
Hola, sí, Fernando, buenas tardes.
¿Cómo está la situación en Bon Giovanni? ¿Se están organizando? ¿Comienzan a hacer asambleas? ¿El día domingo va a haber una actividad?
Sí, mira, yo más que nada pertenezco, soy la delegada de la comisión vecinal que se ha formado acá en el barrio Bon Giovanni. Hemos hablado el domingo pasado con algunos vecinos e hicimos la asamblea y bueno, quedamos con que íbamos a movernos, tratar de ir en esta semana, en este caso hoy, al Linduar. Bueno, en este caso la señora Claudia o ninguno de los integrantes de ahí no nos han atendido, hemos sido 8 personas y bueno, nos ha dado turno para el martes que viene a partir de las 9 de la mañana, pero en este caso también hay, inclusive hace 3 días, creo que el lunes fue, se arrimó este señor Piero a la esquina, intentó entrar y bueno, nos comunicamos con los vecinos y bueno, un par de vecinos se formaron en la esquina y bueno, trató este señor de dar la vuelta e irse. Pero sí, continúa este señor con las amenazas de desalojo. En más nada, personalmente quiere desalojar, ¿no?
Es decir, con un papel. Es decir, que en el día de hoy fueron a Liduar y nadie los recibió.
No. Salió la secretaria que está en la puerta y nos dijo que este muchacho Gabriel no nos podía atender porque se tenía que ir. Y Claudia en ese momento no estaba, no había venido. Y bueno, el resto de los integrantes no se sabía, pero nos dijeron que a partir del martes, a partir de las 9 de la mañana, nos iban a atender, que si podíamos de 9 a 11 del mediodía.
Ante los actos de violencia que ustedes están sufriendo diariamente por este hombre, Pirodato, que dice ser el testaferro de José María Dagnino Pastore, ¿piensan acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno? Porque esto es grave, es una violación en la actualidad de los derechos humanos de hoy.
Sí, mira, la idea era ir a hablar este domingo con los vecinos y acercarme yo personalmente la semana que viene, ir a Derechos Humanos, inclusive a ver si podría tener una audiencia con alguien de la municipalidad o alguien que nos pueda atender. Y la verdad que no quedarme con el tema de Induar, ¿entendés? Porque si Induar no nos está pasando información, en este caso no nos está atendiendo, tratar de mover otro... O sea, ir a golpear en otras puertas, porque nosotros estamos día a día viviendo y tratando de estar alerta que este señor viene prepotentemente insultando porque no te media ni dos palabras y te empieza a empujar o sacar los alambres. Y la mayoría de las personas están todas mujeres y los chicos chiquitos, porque hay chicos demasiado chiquitos y cantidad de chicos.
Hasta el momento no se acercó nadie de la Municipalidad de Moreno.
No, hasta el momento no se acercó ni la municipalidad, ni Derechos Humanos, y en este caso también me hubiera gustado a mí ver si yo voy a, eso lo tengo que tratar con los vecinos, a ver si puedo ir a Catastro, a ver que me dé alguna explicación, o que en qué situación está todo este tema de las tierras, porque la verdad que nadie nos da explicación, nadie se arrima para nada, ningún dirigente de la municipalidad, de ningún, ni es más, ni de Derechos Humanos, nadie, absolutamente nadie, y nosotros estamos en una emergencia barrial.
Sí, además esto que señalábamos, ¿no? Pirodato amenaza en nombre de una persona que fue parte de la dictadura militar, fue ministro de Economía, es
claro,
José María Dino Pastor. Hay que dar explicaciones.
Sí.
La municipalidad debe dar explicaciones.
Es que sí, la verdad que sí, porque yo creo que para venir por lo menos a mediar con nosotros, en este caso que tendría que ser el señor Piero a mediar con nosotros, tendría que venir con algún dirigente o alguien de acá de Moreno, ¿entendés? Lo único que él hace es venir a insultar con dos personas que creo que están armadas porque se les dé el arma, y después dos, tres señores más, y así sucesivamente. No es que nos pide explicaciones, ¿entendés?
¿Cuál es el clima que hay en los vecinos ahí en el barrio?
Bastante tensión y impotencia de no poder hacer nada y que nadie se haga cargo de nosotros, porque mal o bien somos todos seres humanos y qué sé yo, porque quizás no pudimos acceder a un terreno legalmente legal porque no estamos en blanco o porque no tenemos recibo de sueldo, o en este caso la mayoría son todos paraguayos, no tienen documentación argentina. El tema no es que nosotros vivimos porque por Pancho por su casa, no, nosotros si estamos acá, a nosotros nos vienen a, por ejemplo, a decir, bueno, tienen que pagar tanto, no hay ningún problema, nosotros pagamos, ¿entendés? Nosotros queremos pagar, ¿entendés? Inclusive, según Piero Dato, dijo que todos usurpamos a partir del año pasado de esta fecha, ¿no? Hay gente que vive hace 6, 7 años acá y que inclusive de comprobancia lo tiene todo lo que es boleta de luz.
No, y además cuando nosotros estábamos en el lugar, hablábamos con un vecino que nos mencionó que Piero Dato lo fue a buscar para construir el galpón del lugar,
sí,
cuando él vivía en esas tierras.
Sí, sí, inclusive la casa, que fue lo primero que construyó, y después construyó el galpón. Sí, sí, eso es verdad, ¿entendés? Y se supone que se dice... Hay inclusive una chica del otro lado, en la frente de la fábrica, que está en la organización FOL, y que fue la más afectada porque 2x3 va y viste y trata de querer sacarla de ahí. Nos había dicho que, no sé, tratemos de unirnos entre todos, ¿entendés? Está bien. Vamos a tratar, acá lo que es acá, los vecinos, se armó una comisión más o menos de 101 familias. Se armó, eso te estoy hablando del mes de febrero más o menos. Actualmente hay entre alrededor de 180 familias, somos las que más afectadas. Te estoy hablando de la ribera del río a 100 metros,
es decir,
o sea,
que,
de ancho.
Susana, es decir que el día domingo se reúnen en asamblea para decidir los pasos a seguir la próxima semana. Y el IDUAR tendrán que ir nuevamente porque hoy no los atendieron.
No, eso es verdad. El domingo a las 10 de la mañana nos reunimos acá en Belgrano y Roma. Y bueno, y trataremos de ir de vuelta el martes, a ver qué nos dicen ahí en Induar, que yo no creo que nos vuelvan a atender, porque eso ya nos había hecho a nosotros esta señora el mes de febrero, e inclusive estuvimos hasta junio tratando de comunicarnos con ella, que casi 7 meses nos tenía que sí, que no, y que supuestamente ella se había reunido con este señor Piero, y que ella había sugerido querer comprar la parte de la tierra que el señor Piero está tratando de desalojar, y Piero se había negado, y ¿entendés? Pero eso, yo creo que eso más pertenece a lo que es la municipalidad y no sé, catastro en este caso, porque no sé, como dueño legítimo figura el Danino Pastore, pero el Piero Dato no figura en ningún lado.
Susana, de ya muchas gracias por hablar con nosotros, e intentaremos con todo el esfuerzo que implica esta radio recuperada por parte de los trabajadores estar el domingo, y si no, veremos cómo ir nuevamente al barrio y hablar con los vecinos.
Problema.
Un abrazo. Ahí pasaba Susana, una de las vecinas del barrio Bon Giovanni, una clara violación de los derechos humanos. Vamos a estar buscando ahora, en los últimos minutos que queda del programa, la palabra de Juan Ledesma, porque se está desarrollando el juicio de Rodrigo Corzo. Ustedes recordarán que el día martes hablábamos con Micaela Corzo, que nos explicaba esta instancia, así que estaremos hablando en los últimos minutos que queda con nuestro compañero para que nos informe lo que está sucediendo en esta instancia, donde la familia estaba muy expectante y estaba esperando que llegue este momento. Mientras te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Lo que refleja el barrio Bon Giovanni es una clara violación de los derechos humanos en la actualidad y cómo el pasado está presente. ¿Vieron cada vez que decimos que el pasado dialoga con el presente? Bueno, a veces dialoga muy agresivamente. Y en este caso, en la voz de Piero Dato, que amenaza a las familias, que va con forma violenta, discrimina a las familias por ser de nacionalidad paraguaya, y además también, en nombre de José María Danino Pastore, ministro de Economía de dos dictaduras militares, que es el dueño de esas 7 hectáreas en disputa. Mientras tanto, silencio de radio por parte de la Municipalidad de Moreno. No se acercó Miguel Fernández, de la Dirección de Derechos Humanos, no se acercó nadie. Salvo una vez, un asistente social que dijo que se dirijan a la salita para relevar datos. Mientras tanto, en el abandono se empiezan a organizar, en el silencio se empiezan a organizar los vecinos del barrio Bon Giovanni para hacer público esto que está pasando y están pensando también venir en Moreno, para que ustedes puedan informarse de lo que sucede ahí en el barrio Bon Giovanni, en momentos en el que viven la violencia de Piero Dato. Está en comunicación telefónica Juan Ledesma, rápidamente pasamos con él. Juan, ¿cómo está sucediendo el juicio en estos momentos? Tenemos inconvenientes para escucharte, Juan.
Si desea realizar
quieto. Una nueva... Ahí estamos solucionando los problemas. Me bajan un poco el retorno, sí. Ahí está volviéndose loca Cecilia Rodríguez. Así que estaremos buscando nuevamente la palabra de nuestro compañero Juan Ledesma. Ya llega la gente de Bonus Track. Pero es importante saber qué está sucediendo en estos momentos en el juicio. Le pedimos a Juan que se quede en un lugar quietito, haciendo una antena parabólica para poder hablar con nosotros e informarnos de lo que está pasando en estos momentos. Hoy te informábamos del no tratamiento en el Congreso nuevamente de este proyecto de ley del aborto. Mencionábamos que había una reunión en el día de hoy pautada, esto no sucedió, no se concretó. Así que todas las organizaciones que habían ido al Congreso tuvieron que volver sin respuestas y nuevamente el bochorno legislativo. Luego escuchábamos a Gabriel Castillo, del Bachillerato Popular El Cañón, dialogando con nosotros, informándonos que ya empezó a avanzar el acuerdo con el Ministerio de Educación, donde Oporto pondría las firmas en estos próximos días para la fosilización de los bachilleratos. Y escuchábamos a Susana, de las vecinas del barrio Bon Giovanni, contándonos lo que sucede y lo que sucedió en el día de hoy cuando se acercaron al lugar. Ahora estamos buscando la palabra de Juan Ledesma con dificultades auditivas para escucharlo, pero intentaremos hacer todo lo posible antes que finalice el programa, y si no, mañana estaremos tratando la información correspondiente junto a nuestro compañero en las instancias de este juicio que se está llevando adelante por Rodrigo Corso, víctima de gatillo fácil aquí en la zona oeste. Mientras tanto, te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 y que te quedes con la programación de la 90.1. Ya está llegando la gente de Bonus Track. Lo que te mencionaba, no tratamiento de la ley del aborto, había hoy una reunión, esto no sucedió, y además una clara violación de derechos humanos en la actualidad, en el barrio Bon Giovanni, donde el silencio de radio del oficialismo brilla, en Bon Giovanni siendo el sol que reina en el lugar. Mientras tanto, estábamos buscando la palabra de Juan Ledesma, apenas tengamos a nuestro compañero, dialogamos con él, así que vamos a estar hablando con nuestro compañero para que pueda informarnos de lo que está pasando, y si no, lo haremos mañana, sin antes decirte que te podés quedar con la programación de la 90.1, porque ya llega Bonus Track, pegadito llega la repetición de Recorte Informativo, luego vendrá la gente de Convocatoria, programa que se emite aquí en esta emisora a las 19 horas, y para cerrar la jornada, la Copa Derramada. No sé si podemos dialogar con nuestro compañero Juan Ledesma, aunque sea que nos cuente lo que está pasando en el momento. Así que vamos directamente con él a hablar con Juan Ledesma, que se encuentra en el lugar. Así que estaremos en el juicio de Bolaños. Está nuestro compañero
Juan Ledesma. Ahora sí, ¿me escuchás?
Complicó el comienzo. Ahora han salido del receso los compañeros hace más o menos 20 minutos. Acaban de entrar nuevamente para ver cuál va a ser el resultado. Todavía continúan los testimoniales, así que lo que nos comentaban los compañeros de Correa y los familiares acerca del asesino de Juan Pablo Rodríguez, el miembro de la empresa privada Clave SRL, que es el que le disparó a Luis Bolaños,
estamos viendo más que nada qué va a ocurrir acerca de la sentencia que se le daría mañana, ¿no? Porque si bien se ha estirado bastante el juicio, la primera complicación que surgió a principio de la mañana fue uno de los testigos claves que hoy deberían haber declarado ya desde temprano, que es la doctora Mariela Harto, que es del polo sanitario, donde generalmente se atendía a Luis Bolaños, no se presentó a declarar ya que no le había llegado la citación, ¿no? Un error que cometió el tribunal y bueno, a pesar de eso se pudo llevar adelante.
Juan, desde ya muchas gracias por informarnos. Ya estamos cerrando el programa, mañana estaremos tratando este tema porque mañana, como bien lo señalaba, se va a dar la sentencia.
Sí, mañana se va a dar la sentencia. La fiscal Karina Alejandra Carbonella, que es la que tiene a cargo la causa de la UFI número 18. Y mañana estaremos nuevamente acá con los compañeros de Correpi intentando ver cuál va a ser la sentencia, ¿no? Esperemos que sea por homicidio simple. Es lo que se pide, en realidad es condena perpetua, ¿no? Como en todos los casos.
Bueno,
mañana estaremos informando brevemente lo que ocurre.
Mañana estaremos comunicándonos nuevamente, Juan. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Ahí pasaba Juan Ledesma contándonos lo que está pasando con unos problemas técnicos en su aparato celular, pero podíamos escucharlo en estos momentos. Mañana la sentencia de este caso en particular que señalaba nuestro compañero. Ya nos estamos retirando del programa del día de hoy. Programa agitado con la emergencia habitacional, que es un problema estructural que no lo ha solucionado ni el gobierno de la ciudad ni el gobierno nacional. Y una clara vulneración de derechos humanos en el barrio Bon Giovanni, donde Piero Dato, un testaferro de José María Dagnino Pastore, ministro de Economía de dictaduras militares, va y amenaza físicamente, verbalmente, a los vecinos de Bon Giovanni y nadie se ha acercado al lugar. Ningún funcionario municipal lo ha hecho, mientras comienzan a organizarse para encontrar respuestas los vecinos de Bon Giovanni. Luego escuchábamos el no tratamiento en el Congreso del día de hoy de esta reunión de las comisiones por el aborto. Quédate aquí con la 90.1, ya llega Bonus Track, que están preparados fuera del estudio para ingresar en la 90.1. También la repetición de recorte informativo, convocatoria y la copa derramada. Estos muchachos con mucho humor en la noche de la 90.1. En la producción periodística, operación técnica, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es tarde el día de hoy, con el acompañamiento siempre de los compañeros de la mañana, Rubén Bustamante y Cintia Medina, y también Juan Ledesma, realizando el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar, mañana será otro día y estaremos ahí, como siempre, aquí, en esta radio recuperada. Hasta luego.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se...